También de comunicación, el director general de la asesoría jurídica de Naceprelat, el doctor Diego Marcet. Doctor, buen día, ¿cómo le va, director?
¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y para toda su audiencia.
Bueno, gracias, doctor, por atendernos. Te saludamos aquí, Ricardo y Carmen, desde Paraguay, pues, en la 920 AM Radio Nacional del Paraguay. Bueno, en cuanto a este trabajo que están realizando y, sobre todo, ¿podemos llamarlos ajustes con la gente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, doctor?
Sí, o sea, en efecto, ayer iniciamos una de muchas reuniones de trabajo que vamos a hacer con el sector de la Asociación Paraguaya de Fútbol y los clubes que la componen, ¿verdad?, en un proceso de actualización del marco regulatorio, es decir, de la resolución de prevención de lavado de activos que ellos tienen vigente, que es una resolución que es del año 2011. Justamente con la reunión de ayer iniciamos un proceso de discusión, reglamentación y en lo posible consenso de lo que sería un nuevo reglamento que vamos a emitir próximamente, ¿verdad?
Actualmente, ¿cómo se manejan con el sector, doctor? ¿Existe, digamos, un control muy ínfimo, al parecer, con relación a la presencia precisamente de los deportistas y sobre todo los futbolistas y los directores técnicos extranjeros que trabajan en el país y también lo que los compatriotas, ¿verdad?, de que viven y trabajan en esa profesión, doctor?
Bueno, en particular en lo que es reglamentación, normas específicas para el sector, los clubes de fútbol están dentro de un apartado general,
sí,
que se clasificaría como las asociaciones sin fines de lucro,
sin fines de lucro,
como género,
sí.
Y ellos están como una especie, ¿verdad? Entonces, en ese proceso nosotros, a partir de un análisis que hicimos durante el año 2019 de todo el sector de entidades sin fines de lucro, uno de los resultados fue que sería mejor emitir normas específicas para la dinámica de cada sector, porque hay entidades sin fines de lucro que son muy distintas, ¿verdad? Uh-huh. Por eso tomamos la decisión de ajustar una norma, hacer una norma que justamente cubra todos los supuestos de las particularidades de lo que es el mundo del deporte profesional, que hace que sea muy distinto a una entidad sin fines de lucro general, ¿verdad? También nos pasa lo mismo con partidos políticos, que también estamos en proceso de iniciar también una reglamentación específica para partidos políticos y así sucesivamente, porque justamente la dinámica es muy distinta. No es que los controles no funcionen, sino quizás lo mejor que podemos hacer es ajustar la norma de manera que refleje mejor la realidad de las operativas en particular que tienen, ¿verdad? Por eso creemos que el paso uno es actualizar la norma, ¿verdad?
Uh-huh. Es decir, que actualizar las normas, ¿y qué otras modificaciones estarían en el interés de ustedes introducir para el sector, doctor?
Bueno, lo que sí hay que tener en cuenta, que es muy importante, es que si bien el sector de clubes deportivos ya son sujetos obligados, ya tienen ciertas obligaciones de por sí, toda la operativa que hace el sector se da principalmente a través del sistema financiero, ¿verdad? Mm. A través de bancos, financieras, a través de un gran importante número de transferencias, sobre todo internacionales, porque sabemos que el fútbol es global, ¿verdad? Entonces lo que estamos trabajando y lo que queremos fortalecer el proceso de retroalimentación de señales de alerta, de tendencias, de tipologías que nosotros encontramos a nivel regional, de manera que también los otros sujetos obligados, como por ejemplo bancos, puedan hacer también un control más adecuado de la parte de la operativa del negocio que pasa por ellos, como por ejemplo la parte económica, ¿verdad? Porque todo contrato deportivo tiene un componente económico, y ese componente económico normalmente se traduce en una transferencia bancaria o a un club de otro país, o a un club de este mismo país, o incluso también al jugador, que es lo que tiene que cobrar, y así sucesivamente. Entonces es importante también fortalecer o dar lineamientos mejor coordinados con los supervisores financieros y con los sujetos obligados financieros, como por ejemplo bancos, que son el principal eje por donde pasa el negocio, ¿verdad? Entonces, de hecho, estamos trabajando también en esa arista, ya con el área de análisis financiero y con el área de análisis estratégico que tiene la Ceprelat, ¿verdad?
Doctor, ¿hay sospecha de los activos que se manejan en el fútbol en nuestro país?
¿Sospecha en qué sentido sería?
Y bueno, y de los activos, ¿verdad?, que sean precisamente, no activos precisamente, que vienen de trabajos lícitos o de resultados de una tarea lícita, y que se convierta posteriormente en el lavado de dinero, ¿verdad? Porque supongo que algo le llama la atención, por eso están poniendo mayor énfasis precisamente al manejo que se tiene hoy día en el fútbol.
Bueno, ahí te voy a tener que partir en dos la respuesta, porque hay una parte de la respuesta que nosotros como CEPELAN no podemos revelar porque tenemos reserva de información por la ley, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, tenemos esto, tenemos aquello, pero tenemos alertas, tenemos controles, genéricamente te puedo decir eso, no te puedo decir puntualmente qué, ¿verdad? Pero sí, desde luego, ya tenemos indicadores que nos hacen hacer trabajos puntuales sobre el sector, que cuya información no puedo revelar porque es reservada, ¿verdad? Y ahora bien, por otro lado, también hay que ser claro y consciente, ¿verdad? Hay tipologías regionales de casos vinculados al lavado activo y el fútbol en particular, ¿verdad? Eso no hace falta reserva para eso, para saber que hay condenas en otros países con hechos de corrupción principalmente vinculados a las asociaciones que aglutinan los clubes de fútbol y muchos otros componentes que nosotros tomamos es porque son sentencias, porque son información pública, y eso lo analizamos y lo tomamos como referencia para ver las modalidades de cómo se dan las prácticas irregulares, ¿verdad? Así que la parte pública que todo el mundo conoce, sí la analizamos en detalle. La parte reservada que no te puedo comentar, también hay un proceso de análisis y también hay un proceso de control, monitoreo, desde las dos aristas, ¿verdad? Ellos como sujetos obligados y ellos como clientes del sistema financiero, ¿verdad? Que es donde principalmente se da el movimiento en sí.
Sí, porque de hecho era lo que se busca, es saber el origen de los activos, ¿verdad? Y de qué manera los está usando, si son activos limpios, legales o no. Y hay que decir que el fútbol en nuestro país mucho tiempo se ha venido trabajando en ese aspecto pertinente sin mucho control, y a la resulta de ahí hoy día se tiene la recuperación de ese dinero que estaba en la cuenta del hoy fallecido presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ¿verdad?
Así mismo, exactamente como decís, eso es una información que el mismo presidente de la CONMEBOL la hizo pública, eso fue un trabajo que se hizo a través del sistema financiero, por eso yo menciono las dos patas, lo que es ellos como sujetos obligados y la necesidad que nosotros vemos de actualizar la norma de manera que sus propios procesos sean acordes a su realidad como entidad sin fin de lucro, pero que tiene esas particularidades de que mueve mucho dinero por el fútbol en sí, ¿verdad? Y entonces todo eso nos hace enfocar una norma en específico, en particular. Creemos que va a mejorar muchísimo. Debo destacar que en la reunión de ayer, total apertura por parte del presidente de la Asociación Paraguaya y todo su equipo, su plana de cumplimiento que tiene la Asociación Paraguaya de Fútbol, que es un poco el área que trabajaría directamente con nosotros para discutir los puntos de manera que la norma refleje la realidad de esta modalidad de entidad sin fin de lucro, y vemos con buenos ojos por lo menos la primera reunión. La idea es después de esta siguiente, hacer una siguiente reunión ya con los técnicos de la APF, después abrir ya a todos los clubes de todas las divisiones la discusión, de manera que ellos nos hagan su planteamiento, que nosotros le expliquemos el estándar, le mostremos el estándar y en lo posible llegar a un acuerdo de cumplir los estándares y que ellos adopten eso a la modalidad de la entidad en sí, ¿verdad? Por lo menos estamos seguros cómo venimos trabajando, porque CEPELAN todo este año viene haciendo una actualización normativa de todo el universo sujeto obligado y discutimos mucho con todos los sectores, y creemos, por lo menos en todos los casos, siempre cuando hacemos este tipo de procesos donde discutimos con el sector, termina siendo positivo porque ellos pueden entender mejor el porqué de una norma y cómo tener un programa de prevención dentro de un club bien desarrollado les va a servir a ellos, ¿verdad? Entonces, vemos con buenos ojos cómo inició este proceso, ¿verdad? Va a ser un proceso bastante intenso, creemos.
Sí. dijiste que tuvieron una reacción positiva a la convocatoria, y por el otro lado decir también esto, doctor, creo que es una etapa muy importante el hecho de que le preste mucho interés hoy día y que le den también una activa participación por parte de ustedes a ese sector, teniendo en cuenta de que en muchos casos contratos millonarios que se han firmado con algunos jugadores o técnicos a la hora de contratar a extranjeros, ¿verdad? Que generalmente, bueno, se habla de un monto, sin embargo, es mucho más el valor del contrato, ¿verdad? Y al fin y al cabo, dentro de eso también se perjudica al fisco.
Claro, hay muchísimas variables.
Sí, las irregularidades están a la orden del día en ese sector.
Hay muchísimas causísticas, ¿qué tal? Que dicen que sobrepaga, que subpaga, que tributa de más, de menos, que sí. Se usan esquemas, que se usan triangulaciones. O sea, hay mucho por recorrer acá. Una mejor norma y un mejor control por parte del sistema financiero, por supuesto, va a ayudar, ¿verdad? Porque si se paga, normalmente se paga a través de una entidad financiera, y eso todo debe quedar registrado, claro. Y todo eso debe poder ser, tiene que tener una trazabilidad para un control. Entonces, reglas claras, mayor control y mayor rigurosidad donde están los aspectos de mayor riesgo, va a permitir que se puedan dilucidar mejor todos esos hechos que normalmente escuchamos en la prensa o escuchamos comentarios, o muchas veces incluso salen casos a nivel regional, a nivel internacional, y algunos con connotación incluso nacional. Entonces, en lo ideal, prevenir para que no pase; si pasa, detectar oportunamente para que el impacto sea menor, y de lo contrario que tengan las sanciones correspondientes con el rigor que corresponda, ¿verdad? Si tienen que ser sanciones penales, adelante, ¿verdad?
Así que darle transparencia y a la vez, ¿verdad?, sinceridad en cuanto al movimiento que se tiene, y a la vez permitir eso, a que el fisco tenga que estar recaudando y no dar mucho lugar o pie para una evasión importante, como pareciera ser que se da en la actualidad, doctor.
Claro, el fisco, o sea, el Ministerio de Hacienda, a través de la SED, es un aliado importantísimo en todos estos procesos. De hecho, en la parte operativa de la CEPRELAT, no estoy hablando en este caso puntual de la parte reglamentaria que yo estoy trabajando, sino en la parte operativa, los trabajos de inteligencia que hacemos nosotros, normalmente utilizamos fuentes de la SED, normalmente estamos constantemente retroalimentándonos con el equipo de Ministerio de Hacienda, de manera que esos componentes tributarios también salgan a la luz en caso que existan, ¿verdad? Eso es un trabajo que, de hecho, la CEPRELAT lo viene haciendo. Como lastimosamente muchas veces decimos, no podemos contar, pero tratamos siempre de cualquier alerta que indique, por ejemplo, algún tipo de irregularidad impositiva, que se comunique inmediatamente al Ministerio de Hacienda, o a la inversa. Si la SED detecta algo que puede tener un componente lavado, la SED nos comunica a nosotros, y así estamos. Bastante fluida la comunicación que tenemos con el equipo que está liderado por el ministro Uruguay, por el viceministro Uruguay, sí. Perdón.
Doctor, ¿y cuánto tiempo podría llevar consensuar toda esta modificación y tener un nuevo reglamento?
En mi positiva expectativa, yo creo que antes de fin de año sí o sí la vamos a tener, ¿verdad? Normalmente son un par de semanas entre que enviamos un borrador, ellos nos envían su descargo por escrito, ahí nosotros convocamos una reunión por estos medios tecnológicos nuevos, ¿verdad? Vía telemática, no presencial, ahí discutimos los puntos, lo que se ajusta, y volvemos a enviar un borrador para que ellos vuelvan a hacer su descargo, ahí nos envían, volvemos a hacer una reunión, y así sucesivamente hacemos normalmente por lo menos 3 a 4 reuniones con cada sector antes de cerrar. En lo que se consensúa, en lo que no, la CEPRELAT toma su decisión en función a que es autoridad de aplicación y en definitiva decide lo que le parece mejor, ¿verdad? Y a partir de ahí ya se emite. Yo creo que va a ser un proceso que estamos 12 de noviembre, espero que quizás con buena perspectiva en un mes ya lo tendríamos.